Estás escuchando el podcast de Lucy Positive, Productivas y Positivas. En cada episodio aprenderás tips y consejos para elevar tu nivel de productividad, organizar tus tareas y optimizar tu tiempo. Y ahora te invitamos a escuchar el episodio de hoy.
Hola amigas, bienvenidas. Soy Lucy y en el episodio de hoy hablaremos de dos conceptos fundamentales que las mujeres exitosas manejan muy bien. Te invito a que me sigas en las redes sociales, en Instagram, Facebook y Pinterest como @lucypositive y también en mi página web lucypositive.com. Si todavía no te has suscrito para recibir las notificaciones de los últimos episodios del podcast, como así también para recibir más contenido que amplíe y refuerza lo que hablamos en cada episodio, podés hacerlo en lucypositive.com/suscríbete al podcast. Y ahora sí, comencemos. En la década de 1960, un profesor de Stanford comenzó a realizar una serie de importantes estudios psicológicos. Durante sus experimentos, tanto el profesor como su equipo evaluaron a cientos de niños. La mayoría de ellos tenía entre 4 y 5 años de edad y revelaron lo que ahora se cree que es una de las características más importantes para el éxito en la salud, en el trabajo y en la vida. Este estudio también sentó las bases para estudios posteriores que hoy conocemos como estudios de autocontrol. El experimento comenzó llevando a grupos de niños a una habitación. Los sentaban en una silla y les colocaban un plato de golosinas frente a ellos. El investigador le ofrece a cada grupo de niños un trato. Les dice que él iba a salir de la habitación y que si ellos no comían el plato de golosinas que estaba frente a ellos, iban a ser recompensados con un segundo plato de golosinas. Sin embargo, si ellos decidían comerse el primer plato de golosinas antes de que el investigador regresara, entonces no iban a tener esa recompensa de segundo plato. El investigador les dio a los niños la posibilidad de elegir. ¿Y qué era lo que iban a elegir? ¿La gratificación instantánea o la gratificación retrasada? A los niños se les dijo un plato de golosinas ahora o dos platos de golosinas más tarde. Bueno, el investigador salió de la habitación durante 15 minutos y esperó. Como ya se pueden imaginar, los chicos quedaron solos en la habitación y lo que los investigadores vieron fueron imágenes muy entretenidas. Algunos niños se levantaron de un salto para ir a comerse algunas golosinas que estaban en el plato. Otros empezaron a mirar para todos lados a ver si el investigador regresaba o no, para así poder salir y agarrar algún caramelo. Otros se movían de lado a lado, algunos se deslizaban por las sillas, trataban de contenerse, otros que empezaron por contenerse pero no pudieron ceder a la tentación. Bueno, cosa de chicos. Algunos, claro, sí lograron esperar todo el tiempo. Bueno, una vez finalizado el estudio, con estos grupos de chicos, comenzaron a analizar las respuestas. El estudio no termina sino años más tarde y la publicación fue en 1972. Este popular estudio se hizo conocido como el experimento de las golosinas o el experimento del malvavisco. Lo interesante se vio años después. A medida que pasaban los años y los niños crecían, los investigadores realizaron estudios de seguimiento y rastrearon el progreso de estos niños en distintas áreas. Ahora como adolescentes, la investigación arrojaría los resultados tan interesantes que estos investigadores pudieron conocer. Los niños que estuvieron dispuestos a retrasar la gratificación y esperaron recibir ese segundo plato de golosinas, terminaron teniendo puntajes más altos en el colegio, menor probabilidad al uso y abuso de sustancias, de obesidad, mejores respuestas ante el estrés, mejores habilidades sociales y los padres reportaron mejor comportamiento en la casa a nivel familiar. Los investigadores que siguieron a estos niños durante muchos años más detectaron que el grupo que supo esperar pacientemente este segundo plato de golosinas tuvieron más éxito en cualquier capacidad que estuvieran midiendo. Es decir, esta serie de experimentos demostró que la capacidad de retrasar la gratificación era fundamental para el éxito en la vida. Y si miras a tu alrededor, vas a ver que esto se desarrolla en todas partes. Y a vos también te debe pasar. Si retrasas la gratificación de ver televisión y te pones a trabajar, vas a ver que tu trabajo va a mejorar. Si retrasas la gratificación de comprar postres o dulces, entonces te vas a dar cuenta que vas a comer más sano cuando llegues a tu casa. Y bueno, muchos otros ejemplos que te puedo dar. El éxito generalmente se reduce a esta capacidad de saber elegir. ¿Y qué vas a elegir? Las mujeres exitosas aprendieron a elegir el esfuerzo de la disciplina por sobre la facilidad de la distracción. Y esto es exactamente de lo que se trata la gratificación retrasada. Y por supuesto, esto es lo que te quiero compartir, para que vos también puedas aprender a tener éxito en todo lo que emprendas. Este concepto de poder hacer lo que los demás no pueden hacer o no quieren hacer para conseguir resultados que los demás no pueden conseguir es importantísimo a la hora de medir el éxito. ¿Qué determina tu capacidad para ejercer esa fuerza de voluntad? Mira, volviendo al ejemplo de los niños, me gustaría hacerte una pregunta interesante. ¿Tenían algunos niños naturalmente el autocontrol y por lo tanto estaban destinados al éxito? ¿O esto también se puede aprender a desarrollar? ¿Qué determina la capacidad para ejercer la fuerza de voluntad? Los investigadores de la Universidad de Rochester decidieron replicar ese experimento, el del plato de golosinas, pero ahora le dieron un giro un poco más interesante. Antes de ofrecerle al grupo de niños que ellos estaban evaluando el plato de golosinas, los investigadores dividieron a estos niños en dos grupos. El primer grupo estuvo expuesto a una serie de experiencias poco fiables. Por ejemplo, el investigador le dio a un niño una pequeña caja de crayones y prometió traer uno más grande, pero nunca lo hizo. Luego el investigador le dio al niño una pequeña calcomanía y le prometió traer una mejor selección de stickers o de calcomanías que en realidad nunca hizo. Y bueno, esta serie de modificaciones ha traído otros resultados. Y te digo el segundo grupo. El segundo grupo tuvo una experiencia más confiable. Por ejemplo, los investigadores les prometieron crayones y los consiguieron y se los trajeron. Si esperaban, podían conseguir mejores stickers y luego lo recibieron. Bueno, por supuesto, podemos imaginar el impacto que tuvieron estas experiencias en la prueba del plato, no solo de golosinas o de stickers o de crayones. Evidentemente, los niños del grupo poco confiable no tenían motivos para confiar en que los investigadores iban a traer un segundo plato de golosinas porque ellos sabían que esa promesa no iba a ser cumplida. Entonces, no esperaron mucho tiempo para comerse ese primer plato de golosinas. Pero el segundo grupo estaba ya entrenado para ver la gratificación retrasada como algo positivo. Cada vez que el investigador le hacía una promesa y luego la cumplía, el cerebro del niño registraba, primero, que valía la pena esperar la gratificación y segundo, que tenían la capacidad de esperar. Como resultado, el segundo grupo esperó un promedio de 4 veces más que el primer grupo. En otras palabras, la capacidad de los niños para retrasar la gratificación y mostrar fuerza de voluntad no era un rasgo predeterminado, sino que se vio afectado por las experiencias y el entorno que los rodeaba. De hecho, los efectos del medio ambiente fueron casi instantáneos. Las experiencias confiables o no confiables fueron suficientes para empujar las acciones de cada niño a una dirección o hacia otra. Entiendo que los niños pueden nacer con cierta predisposición, pero también entiendo que siempre el medio ejerce un poder que termina direccionando la voluntad del niño o la voluntad del adulto. Es decir, que esta fuerza de voluntad que todos tenemos muchas veces se ve influenciada por las circunstancias que vivimos, por el entorno que nos rodea. Es decir, que el entorno puede impulsar o puede desvanecer la fuerza de voluntad. Y te explico esto con un claro ejemplo que seguro vivís día a día. ¿Te encontraste alguna vez con que compraste algo que en realidad no necesitabas por el simple hecho de que viste la oferta en la góndola del supermercado o porque viste la oferta en la televisión? Si compras una barra de chocolate, puedo asumir que es porque querés comer chocolate. La verdad, sin embargo, es que muchas de las acciones que tomamos cada día son simplemente una respuesta al entorno en el que nos encontramos. Igual que los chicos en el experimento del plato de golosinas. Las compras de dulces, golosinas, que se hacen alrededor de Halloween, en esa fecha, y otras festividades parecidas, es insólitamente mayor a cualquier otra fiesta o cualquier otro día del año. Lo que significa que durante la mayor parte del año, las golosinas no ocupan un lugar importante en tu lista de compras. Obviamente, esto no es lo que quieren las empresas que fabrican golosinas, ya que preferirían que las ventas continuaran durante todo el año. Pero debido a que estas golosinas no son un artículo que vas a buscar durante la mayoría de las compras en el súper, se colocan en un lugar muy visible durante esas fechas especiales como por ejemplo Halloween, y cuando entras al súper vas a ver que toda la tienda o la entrada de la tienda está abarrotada de esos dulces o de huevos de Pascua en caso de ser esos días anteriores a esta fecha. Probablemente no consumís huevo de Pascua en otra fecha que no sea Pascua, o consumís muy poco chocolate, pero sabés que durante esos días los compras y compras de más simplemente porque indirectamente te están obligando a hacerlo. Han diseñado un entorno que hace que sea más difícil para vos y para mí ejercer la fuerza de voluntad durante estos días en que a lo mejor no queremos consumir tanto chocolate o tantas golosinas, pero como nos enfrentan a esta tentación cara a cara, terminamos comprando más de lo que teníamos pensado. Bueno, pero no todo es tan negativo. La buena noticia es que también podemos usar estrategias para aprender a controlarnos y a tener fuerza de voluntad. Tenemos que ser las arquitectas de nuestro propio entorno. Si tomas un poco más de tiempo hoy para organizar tu habitación, tu oficina, tu cocina, ese ajuste en el entorno te va a ayudar a que tengas mejores opciones para cuando esa fuerza de voluntad se está desvaneciendo. Si vas al súper usando tu lista de compras y determinando que vas a gastar solamente lo que ahí está escrito, va a ser más fácil manejar esta fuerza de voluntad que en lugar de ir al súper a comprar algo o lo que necesito para la semana sin tener una lista. Mira, te doy un dato interesante. En 1940, el ejecutivo de una industria de seguros, Albert Gray, pronunció un discurso que desde entonces se ha vuelto muy popular. En su discurso, Gray cuenta la historia de cómo quería descubrir qué es lo que hace que las personas exitosas verdaderamente tengan éxito. Bueno, él emprendió esta búsqueda investigando sobre temas como la motivación, el comportamiento, el desempeño, la satisfacción laboral. Bueno, leyó muchísimos libros, biografías, pasó mucho tiempo en estas investigaciones empíricas sobre el tema y bueno, llegó a una conclusión. Él dijo que el denominador común del éxito, o sea, el secreto del éxito de cada persona que alguna vez lo había experimentado, era que habían formado el hábito de hacer cosas que los demás no querían hacer. Este es el primer concepto de las mujeres exitosas. La autodisciplina, la fuerza de voluntad, el esfuerzo. Aprender a dominar la autodisciplina es difícil, todas lo sabemos. Incluso saber cómo desarrollar disciplina también es difícil. Pero la buena noticia es que incluso si a veces puede parecer difícil controlar ciertas acciones y ciertos comportamientos, vos podés hacerlo. La autodisciplina es una de esas cosas que requiere práctica, cuidados continuos, como todo lo que requiere tiempo para desarrollarse. Con la práctica también podés descubrir cómo manejar mejor la autodisciplina, porque con el tiempo vas a empezar a conocerte y vas a saber qué es lo que funciona y lo que no funciona para vos. Te voy a dar un tip que tiene que ver con esto de la fuerza de voluntad y de la autodisciplina. Poné tus objetivos donde puedas verlos todos los días. Primero escribilos en algún papel, porque eso lo hace más real y forma como las bases para construir la disciplina. Ponelo en algún lugar donde lo veas con frecuencia y te sientas inspirada. Por ejemplo, en tu escritorio de trabajo, en tu dormitorio, en la puerta de la heladera. Si no estás segura de tener los objetivos correctos, entonces dedícale algún tiempo a repasar estos objetivos para asegurarte de que se puedan alinear con las cosas que realmente deseas para vos. Si querés saber más sobre objetivos, cómo establecerlos y por qué son tan importantes, te invito a que escuches el episodio 3 y el episodio 4 de este podcast y ahí te voy a contar sobre objetivos a largo plazo, objetivos a corto plazo, cuáles son las diferencias y cómo fijarlos para que tu vida empiece a tener otro rumbo. Otro tip importante es que recuerdes por qué empezaste con ese objetivo o con esa meta o por qué quisiste desarrollar ese hábito. Cuando te encuentres desmotivada o con falta de esa voluntad que necesitas para seguir adelante, ten en cuenta tu objetivo final. Recordate constantemente, especialmente cuando la cosa se pone difícil, cómo y por qué estableciste esa meta. Y también, ¿qué vas a haber logrado cuando hayas terminado? Visualízate tomando el control total de tu vida y logrando cualquier objetivo específico que te hayas fijado. Si hace falta, establece recordatorios en tu teléfono para decirte lo lejos que ya llegaste y lo orgullosa que estás de todo lo que trabajaste. Las mujeres exitosas entienden que para obtener resultados tienen que hacer lo que la mayoría de la gente no está dispuesta a hacer. Tienen que estar dispuestas a esforzarse, porque el esfuerzo, la autodisciplina y la fuerza de voluntad van a sacar adelante su vida. Por eso, amiga, no te detengas. No creas que la gratificación instantánea te va a ayudar a largo plazo. Hay cosas a las que les tenés que decir que no para poder desatar otras cosas que son las que realmente importan en tu vida, con esfuerzo, con autodisciplina y también con fuerza de voluntad. El segundo concepto que las mujeres exitosas manejan muy bien es el de la eliminación de las excusas. Recientemente me sorprendí inventando muchas excusas de por qué no podía sentarme a escribir en el blog. No tengo tiempo para hacer esto, necesito concentrarme y realmente no lo estoy haciendo. Uy, no saben todas las cosas que traté para convencerme a mí misma. Pero las excusas, como todos los demás pensamientos, son solo nuestra percepción de la realidad. No son la verdad. Son más bien esas razones que nos decimos a nosotras por las que hacemos algo o por las que no hicimos alguna otra cosa. Con el tiempo aprendí que puedo darme todas las excusas del mundo sobre por qué no puedo hacer lo que supuestamente debería estar haciendo. Pero la verdad, no existe ninguna excusa que me ayude a atraer lo que quiero para mi vida. Lo único suficientemente poderoso como para empujarte continuamente hacia donde querés estar en la vida es un compromiso firme e inquebrantable que tenés que hacer con vos. Cuando realmente haces que las cosas que deseas realmente se definan como una necesidad absoluta en lugar de algo que simplemente perseguís porque es lindo o porque te interesa, tus excusas se empiezan a desvanecer. Como dijo el autor John Asaf, si estás interesado, se te ocurren historias, excusas, razones, circunstancias sobre por qué no puedes hacerlo. Pero si estás comprometida, entonces dejas de lado las excusas, las razones y las circunstancias y te pones a trabajar en pos de lograr lo que deseas. A menudo muchas personas te van a decir que les gustaría ser mejores profesionales, ganar más dinero o tener un mejor estilo de vida, pero la mayoría de las veces ese tipo de afirmaciones nunca dan sus frutos. Y la razón es que la mayoría de las personas nunca hacen que sus metas y sus sueños estén profundamente arraigados, sino que solamente se viven como simple emoción. Y la emoción sin compromiso no sirve. Deja tus excusas de lado y empieza a vivir una vida comprometida. Comprometida con vos, con lo que querés ser. Escribí tus objetivos para verlos, para trabajar con ellos. Si hace falta, lleva un diario sobre lo que querés hacer para recordarte todos los días los pasos que tenés que tomar. Hablando de objetivos, te invito a ver el planificador de objetivos que tengo en la tienda, que diseñé especialmente para esas mujeres que les cuesta mantenerse en los objetivos. Porque a algunas les cuesta escribirlos, fijarlos, pero a la mayoría les cuesta llevarlos a cabo, implementarlos, distribuirlos a lo largo del año, especialmente cuando son objetivos a largo plazo. Bueno, en ese planificador te ayudo a desglosar, a desmenuzar esos objetivos a largo plazo para que puedas trabajar en ellos mes tras mes. Podés ingresar a la tienda en lucypositive.com/tienda-online. De todos modos, te voy a dejar el enlace en las notas del podcast para que puedas ir a verlo. Tomar una decisión comprometida sobre en quién querés convertirte y luego alinear tus acciones diarias con las actividades que querés hacer, te van a ayudar a convertirte en esa persona significativa que va a desarrollar autoconfianza y una motivación extrema. Te vas a dar cuenta que vas a estar viviendo en congruencia. Una vez que comenzás a vivir en congruencia con estos valores, con las acciones, con lo que vos querés para vos, ya no vas a tener que depender de la voluntad, de si tenés ganas, si no tenés ganas, porque va a haber un poder superior, algo más allá que te va a impulsar a querer conquistar esa meta. Vas a saber lo que tenés que hacer y simplemente vas a ir en pos de ese objetivo. Tener un planificador de metas o un diario de metas te va a dar claridad sobre el futuro que quieres crear. A medida que comenzás a escribir no solamente los objetivos, sino las acciones que necesitas realizar para poder empezar con tu conquista hacia tus objetivos, va a activar tanto tu mente consciente como inconsciente para que empiece a crear la realidad que quieres alcanzar. La excusa más común que suele dar la gente es "no tengo suficiente tiempo". Seguro vos también ya lo sabés, o vos también lo decís. Pero el problema no es realmente la falta de tiempo. Más bien se trata de una falta de comprensión del tiempo y además de organización. Nos han enseñado que está bien justificar la falta de progreso con dichos como "hago mucho durante el día", "el tiempo vuela", "hago tanto que termino agotada y veo que no avancé tanto". La verdad es que el tiempo no vuela, y todos vivimos las mismas 24 horas. La diferencia es que no hacemos rendir esas 24 horas para que realmente sean lo suficientemente productivas. Eso es lo que diferencia a las mujeres exitosas de las que no lo son. Las mujeres exitosas son capaces de lograr mucho más en el día que otras. ¿Por qué? Simplemente porque viven de acuerdo con sus prioridades y hacen solamente eso. Lo importante. No se detienen en distracciones o en cosas que pueden delegar. Priorizan porque saben que estar ocupadas no es lo mismo que ser productivas. Eliminar las excusas de tu vida es cuestión de hacer que tus sueños sean más poderosos que esas excusas. Hacer que tus metas y tus sueños sean comprometidos al tomar decisiones sabias, escribir, anotar, usar un planificador de objetivos, todo eso puede ayudarte. Acuérdate que el tiempo no es un factor limitante. Tenemos tiempo más que suficiente para lograr las cosas que queremos. Claro, siempre que nos centremos en lo que se debe hacer en lugar de lo que se podría hacer. Eliminando las excusas de tu vida y aprendiendo el valor de la autodisciplina y de la fuerza de voluntad, vas a conquistar el mundo que siempre quisiste. Vas a vivir la vida que siempre quisiste vivir. Bueno, amiga, esto ha sido todo por el episodio de hoy. Si quieres ampliar más sobre este tema, te invito a que visites mi blog y también te invito a que pases por mi tienda para ver el planificador de objetivos, que estoy segura te va a interesar mucho. Si tenés alguna sugerencia de los temas que te gustaría que hablemos en los próximos episodios, escribime a podcast@lucypositive.com. Y si todavía no te suscribiste, hacelo en lucypositive.com/suscríbete al podcast. Te veo en el próximo episodio con más productivas y positivas.
Gracias por haber escuchado Productivas y Positivas, el podcast de Lucy Positive. Te invitamos a que te suscribas para recibir las notificaciones de los próximos episodios. Si te gustó este episodio, no te olvides de compartirlo y de dejarnos un comentario en la plataforma donde has escuchado este audio. Te esperamos en el próximo episodio.